With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jumpstart your landscape project with Purchase Green, the largest artificial grass distributor in the U.S. Whether you're a daring DIYer or just need an expert, at Purchase Green, your project is their priority. Purchase Green's ready-to-roll guarantee eliminates the wait for materials. Shop artificial turf for landscapes, playgrounds, pets, and putting greens. Get free sample kits online at PurchaseGreen.com or visit their local showroom. Purchase Green, the grass is greener because we're on your side. Visit PurchaseGreen.com.
En el mercado de invierno inscribir a estos jugadores y evidentemente en el próximo mercado de verano también. Y está previsto cerrar el acuerdo en este mes de octubre. Igual se puede ir un poco a los principios de noviembre, pero en teoría en este mes debería quedar ya cerrado totalmente el contrato. Es el plazo que se han dado.
El tema es que está hecho, ¿no? Quiero decir, que sea antes o sea después, esto está encarrilado.
¿Sabes lo que pasa? Que es un contrato muy complejo, que abarca un montón de cosas, pues de producción, de distribución de todas las prendas. Es decir, no es solamente te pago los 140 por temporada, luego hay un montón de cosas en el contrato que están todavía acabando de definir, pero ese punto que es básico, es decir, cuánto va a pagar Nike al Barça por temporada, ya se ha cifrado en esos 140 millones.
Y ya la última, Luisfer, esto con arreglo el resto de clubes, en comparación, no sé, porque claro, suena muy bien, a mí me suena muy bien, 140 millones por año, a priori, ¿no? O sea, aunque luego se diría de otra forma, pero a nivel mundial en el fútbol, ¿a qué equivale? ¿A ponerte a la vanguardia, arriba del todo, muy cerquita de los mejores? ¿Cómo es este acuerdo?
Es muy buen contrato, va a ser, si no el mejor, de los mejores contratos que hay. El problema que es, que es lo que está sufriendo ahora el Barcelona, como es a tan largo plazo. Estos 140, que ahora parece un dineral, que de hecho es que lo es, claro, dentro de 6, 7 años no sabes cómo va a ir el mercado y a lo mejor ya no es tanto dinero, bueno, pues porque evidentemente todo esto va subiendo, se generan más ingresos, hay nuevas competiciones y entonces igual estás obligado a volver a negociar, que es lo que está haciendo ahora el Barcelona, porque no olvidemos que el actual contrato con Nike acaba dentro de 2 temporadas y le están apretando porque el Barcelona considera que se ha quedado desfasado el acuerdo y sobre todo también porque está en un momento económico muy crítico y necesita una entrada de dinero urgente.
Pues a ver si esto sirve o no. El tiempo dirá si con los años hay que negociar otra vez, pero de momento parece que es otro salvavidas que encuentra la directiva de Laporta. Luisfer, gracias, buenas noches.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Al que juega a los rascas de la ONCE por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. Al que cierra los ojos antes de rascar el megamillonario, bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la ONCE, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la ONCE, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y yo me quería acercar a Sevilla, me quería acercar al derbi, porque el domingo a las 6:30 de la tarde se disputa el derbi con más arte de Primera División. No sé si será eso lo que le hace especial. Evidentemente el derbi vasco es el derbi vasco, el derbi madrileño es el derbi madrileño, pero el derbi de Sevilla creo que resiste, aguanta todas las comparaciones. Por eso quería esta noche estar un ratito velando armas con Gabino Rodríguez y con Víctor Salas. Ellos dos van a estar como tribunos de marcador el próximo fin de semana. Están habitualmente con el Betis y con el Sevilla. Víctor, Gabi, muy buenas noches a los dos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Llega el derbi. Llega el derbi, llega en este caso en el Sánchez Pizjuán, llega para un Betis que viene de perder en Polonia, no sé yo si eso se tiene muy en cuenta cuando llega el derbi y además Pellegrini se guardó pues eso, gran parte de sus balas, pero llega un derbi que yo no sé cómo se vive en la ciudad. A ver, hoy que es viernes, que se va acabando el día, que ha habido el vacile de toda la semana, ¿cómo lo habéis llevado? Víctor, empiezo por ti.
Pues derbi, semana de nerviosismo, ¿no? Semana de sevillanía, de ese competición entre a ver que llegue el domingo, esa guasa en el mediodía aquí con mis amigos, el hecho de, bueno, de disfrutarnos con la expectación de a ver qué va a pasar, ¿no? Siempre un derbi, pues evidentemente puede llegar uno mejor, peor, pero sabemos que el gran derbi al final está muy competido, por mucho que llegue mejor uno u otro, es una fiesta, hay mucho nervio, hay muchas ganas de ganar, hay mucho miedo a perder, y evidentemente se va el domingo vamos a tener otra gran fiesta. Yo espero que sea una fiesta, como tú bien dices, que cada año que pase mejore al derbi madrileño, al vasco, a todo, porque en Sevilla hay algo especial, hay dos aficiones como la Copa Unpino, que realmente hacen bandera a lo que es una afición de fútbol, y espero que sea una fiesta de sevillanía, y independientemente del resultado, el Sevilla pues llega con las dos victorias en casa, con una moral alta después del empate en San Mamés, y bueno, viviendo esa transición, renovación de pimienta, intentando buscar esa estabilidad que desde hace mucho tiempo no la tiene, y el Betis pues, bueno, dependiendo mucho de Giovanni Dos Celso, dependiendo mucho de jugadores de bastante calidad. Es cierto que los últimos años pues con un poco de más favoritismo por eso de que ha estado mejor deportivamente, pero evidentemente cuando llega el domingo a las 6:30 pite el árbitro, ahí es otra cosa y se van a igualar las fuerzas, y el que sepa competir mejor pues es el que se va a llevar el gato al agua.
Gaby, ¿habrá vacilado mucho esta semana o qué?
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JPMorgan Chase Bank N.A., member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.
Sí, bueno, yo regento un negocio y durante toda la semana pues la guasa está. La guasa está. Y además, aparte, yo también tengo tela de guasa. Entonces, claro. Pero es especial. Yo tengo mucha guasa, mucho arte. Y además que me gusta llevar la vida con una sonrisa y cuando hay derbi, pues ¿qué es lo que pasa? Pues todo como que crece mejor las flores, como que la belleza reluce más y todo el mundo pues tira un poco para lo suyo, ¿no? Y bueno, pues a mí me pone mucho, de verdad, a mí me pone mucho un derbi porque me motiva, porque creo que te da esa salud que necesitamos y esa medicación que realmente tenemos todos los futboleros, todos los que nos han aproximado, estamos metidos dentro del entorno del fútbol. Yo creo que es un pepino de derbi, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de vivirlo con Víctor y, oye, es que la ciudad se huerca, cada uno tira para lo suyo. Y yo lo que quiero nada más que un poquillo de deportividad, de que gane el que más lo merezca y que haga buen rollo porque la vida está cada día no peor ni mejor, sino complicada y difícil. Por lo tanto, vamos a llevarnos bien, que las parejas lleguen a su casa, que se den ese besito, ese abrazo antes de acostarse y que gane el que más lo merezca o el que más suerte tenga. Y tal, yo voy por ahí. ¿Qué es el Betis, hombre? Como bético quiero que gane el Betis siempre, ¿no? Pero que ante todo soy honesto, soy deportista y como comentarista, como Víctor y todos los que estamos ahí metidos de esto, pues la honestidad ante todo, ¿no?
Es que es un derbi, mira, ahora entramos otra vez en la guasa y demás, pero es verdad que es un derbi para, pues eso, para, porque en el derbi sevillano también hemos tenido momentos de lamentables de decir esto no se puede repetir, hay que poner remedio a esto. Es el momento de eso, de dar ejemplo, de vivir un derbi divertido, un derbi de buen rollo, eso, de guasa, de vacile, de me río del colega, de me juego la comida con el amigo y la pierdo y yo la palmo y él me da una colleja y él me la gana. Pero eso, ¿no? Es el momento de eso, de demostrar que se puede tener la rivalidad máxima durante los 90 minutos, durante toda la semana vacile, y luego el lunes, pues eso, me imagino que el que pierda, pues a taparse durante unos días, pero que se quede ahí.
Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que, claro, que debemos de dar un salto de calidad. Yo creo que ya quedan atrás esos tiempos donde han pasado ciertos incidentes que no hay ni que recordar. Creo que un llamamiento a las aficiones, tanto de uno como otro, que dejemos esos cánticos, ¿no?, que han pasado en otros derbis, ¿no?, y tan reciente, ¿no?, que tanta polémica han suscitado, y que sea una fiesta de animar a tu equipo sin insultar al contrario, sin insultar a las aficiones, sin dejarnos de que ahora mismo el Sevilla no está en Europa o tal o el otro, que tenemos más títulos. Creo que eso no hace bien a lo que es sevillanía, porque el sevillano de verdad se viste por los pies y tiene arte, tiene salero, tiene señorío, y debemos dejar todas esas tonterías de muchos años atrás para hacer un llamamiento y decir, oye, vamos a convertirnos en el mejor derbi no de España, del mundo. Y en ese sentido creo que tenemos que dar un salto de calidad. Después, como dice Gabino, pues que, bueno, que cachondeo, pues todo lo que haya. Yo, por ejemplo, a los béticos que tengo en mi grupo de WhatsApp le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Estáis muy calladitos? ¿Estáis nerviosos? Y empiezo a increparlo porque es que se cagan.
Claro,
se
no, cagan porque la
realidad es que últimamente, y bueno, los últimos años, pues, verdad, llega mejor el Betis, pero no culmina esas victorias y lo tiene todo para ganar y al final se caga. Y tal igual, y es una sensación muy bonita, pero desde el respeto, desde el cariño, desde la educación, desde el bien, desde el saber estar, y creo que tiene que prevalecer por encima de todo.
Sí. Yo creo que también es momento de, ¿por qué no creamos dentro de un derbi sevillana, no? Pues vamos a crear una sevillana, vamos a crecer a través de del derbi, vamos a darle la sevillanía que realmente tenemos, el arte que tenemos, a través del respeto, como viste, he visto que lo dice muy bonito, muy bien, pues a través de ahí. Después el fútbol será lo que tenga que ser, ¿no? Y que cada color y cada bético, cada sevillista, pues que Dios reparta suerte y que bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Y cada uno defendiendo lo suyo, pero con el mayor rigor, con el mayor respeto y nada más. Y sobre todo, ¿por qué no creamos sevillana dentro de un evento tan grande como es un deporte como el fútbol que divide una ciudad en dos, ¿no? ¿Por qué no creamos? ¿Por qué no construimos? ¿Por qué no hacemos cosas grandes? Y a través de ahí, pues le estamos mandando mensajes, pues, a toda esta nueva generación que está llegando y que cada día estamos más locos, más locos, más locos, más locos, como decía el grande este Quintero, que decía siempre, y un poquito de por favor, de por favor, de por favor. Vaya arte que tengo.
No lo sabes tú bien, Gaby. Con eso se nace. El duende se tiene o no se tiene. A mí no me sale. A mí no me brota. Esto es diferente. Si os pregunto, dime.
Anda que si yo llego este guapo no te digo ya nada.
Te había puesto morado, ¿eh?
Este guapo está mi
Gabino
al lado de Beckham, ¿sabes?
haciendo anuncios de gallumbo, Gabino.
Bueno, con el cuerpecito que tengo.
Imagen de Calvin Klein, mi camino.
Me tiene que dar mi mujer en la cama, la huerta como los cromos.
a ver cuando lleguemos los demás a esas alturas de la película cómo estamos, no cantemos victoria todavía. Si os pregunto un derbi, que echéis la vista atrás y os podéis quedar solo con uno, a lo mejor se os va la mente a cuando erais jugadores, a lo mejor se os va la mente a cuando erais niños, no sé, un derbi que digáis, este partido yo lo recuerdo y fue increíble por lo que fuera, a lo mejor por algo sentimental, por algo, no lo sé, por qué, de cuál os acordáis. Si ahora mismo así a bote pronto, a traición, os pregunto por uno, Víctor.
Bueno, yo de los que jugué fue un derbi que nos expulsaron, yo salí del banco, nos expulsaron en el minuto 25 a Gerardo Torrado, salí del banco en el minuto 25 y jugamos, bueno, con 10 desde el minuto 25. Me costó corrernos el doble de ser un titán en el centro del campo, de conservar la pelota, de estar sometido, pero al final incluso tener nuestras opciones y al final quedar 0-0 y llevarte un punto. Me acuerdo especialmente de ese derbi porque al final mis amigos Betis me dicen: Víctor, eres una maricona, ¿cómo has corrido? Has corrido como nunca, si tú nunca corres, ¿cómo corres el día del derbi? Y la verdad que lo recuerdo y les di mucho por saco ahí a mis amigos porque, oye, se puso a tiro para el Betis y sobre todo porque lo que representa el poder trabajar para tu equipo y defender los colores, ¿no? Lo recuerdo especialmente este de jugador, ¿no?
¿Y tú, Gaby?
Yo me acuerdo de un derbi en el campo del Betis, 0-1 para Sevilla, gol de Francisco. Yo no he visto jugar el Sevilla tan bien, tan maravilloso como aquel Sevilla. Además, me acuerdo de que había un futbolista que se llama Masmin. Vaya futbolista, vaya. Bueno, pasaban como moto por al lado mío, ¿no? Y después, bueno, Francisco con la magia que tiene, el talento que tenía, era horroroso. Yo en el campo me sentía inferior. Era imposible hacerle frente a los Serna, a Masmin, a Jiménez, a Ramón, a Francisco. Era increíble. Es decir, me sentía pequeño y quería irme del derbi. Porque aun como ha dicho Pellegrini en este último partido, aun jugando otro partido, no metíamos un gol. Pues yo he cogido la sensación esa de aquel partido. Betis 0, Sevilla 1, gol de Francisco. Impresionante. Lo tengo memorizado. ¿Por qué lo tengo memorizado? Porque a través de las derrotas es cuando más crece uno.
Eres un filósofo, macho. Es que...
Váyate, filósofo, Gabino, vaya.
Aprovechando, Gabino, voy a dar clase de sevillanía. Me acuerdo de ese derbi que ya de jugador, que me toca en las televisiones del Sevilla Fútbol Club, radiarlo desde pie de campo, yo motivado, viendo los jugadores ahí con la adrenalina del momento, pisando el césped, que es lo que te transforma como jugador cuando tú pisas césped, y súper motivado, y nos meten el 0-1 Fabián en el derbi ese que nos gana el Betis 3-5. Vaya cómo juega ese Betis al fútbol, Dios mío de mi vida, chapó a ese partido futbolísticamente, porque dominó del minuto 0 al 90. Fue un espectáculo, porque fue un 2-5, un 3-5, creo que fue. Gol de Fabián de fuera del área, después a partir de ahí, y fue un espectáculo de derbi que normalmente no se ven, ¿no? No se ven tanto, tan el resultado tan abultado, ¿no? Entonces, evidentemente, apelando a lo futbolístico, el Sevilla llega en construcción, tiene que robar la pelota, porque si no va a sufrir mucho con un Betis que le gusta la posesión, que la sabe dominar, que sabe cómo triangular, que sabe cómo llegar a tres cuartos de campo. Y el Sevilla en ese momento pues está en fase de cómo definir su sistema de juego, de cómo domina los partidos. Si hace presión adelantada y puede robar al Betis, pues evidentemente hace mucho más daño, porque si no sufre mucho, y como se apodera el centro del campo, pues evidentemente los defensas, los problemas que ha tenido últimamente el Sevilla en defensa han sido por eso, por no estar bien fijado en el centro del campo y por dejarlo muy comodito, y le han hecho mucho daño en el Sánchez Pizjuán. Entonces, si el equipo está bien armado, con las líneas muy juntitas, bien una presión alta donde sea valiente y vaya por el Betis y no le deje salir de la pelota y le robe, pues ahí es donde Sevilla va a poder hacer frente a un derbi, que si no, pues evidentemente va a ser sufrido.
2018, el derbi de 3-5, sí, 3-5 con Setién, sí. Fabián Durmisi.
Día de Reyes, ¿no?
Eso es.
Día de Reyes, ¿no fue?
Sí, 6 de enero.
Me acuerdo yo, día...
De memoria, macho.
6 de enero, que es que fue el cumpleaños de mi mamá, y yo lo celebré en mi pueblo, en Morón, y me tuve que ir a hacer derbi, y estuve con mi madre comiendo allí con la familia, y digo, pues me voy a hacer derbi, que voy a pie de campo, y váyate la chaparrón que nos cayó.
Te iba a decir, digo, se te atragantó la tarta,
¿eh? Chaparrón gordo que nos cayó, ¿sabes?
Por cumpleaños de mi hijo también, Víctor, día 6.
Macho, como...
Claro, mira, ya tenemos lazos comunes, ¿sabes?
Yo pongo el local y tú pagas las tartas, ¿sabes?
a ti te ha salido bien el invento, ¿eh? Camino, así te tienes que ahorrar el regalo de Reyes, ¿eh?
divino, a mí me ha venido divino.
Ha salido divino, ¿cómo? ¿Cómo lo tiene todo calculado, Gabino, para tener niñas 6 de enero, eh?
No falla. Qué precisión, Gabino, qué precisión.
Qué precisión, y yo digo, el día 6, tío. Digo, escúchame, que está la cosa muy apretada, hijo. Con un día lo regalamos todo.
Pues señores, que es un placer, que me encanta eso, vivir el derbi, reírnos, echarnos una risa al vacilar, pues eso, el domingo, Víctor quiere que gane el Sevilla, Gabino quiere que gane el Betis, lo vamos a pasar genial en marcador, y que quede ahí, que nos divirtamos, que el lunes cuando uno vaya al trabajo, pues eso, alguno tenga que agachar la cabeza, el otro pues vaya con el pecho palomo para vacilar, y que nos echemos unas risas, y que gane el mejor, y si no, pues que se empate y ya habrá otra oportunidad. Víctor, Gaby, ha sido un auténtico placer, gracias, y a disfrutarlo, de verdad.
El placer ha sido nuestro. Un abrazo y nos vemos el domingo.
Muy bien, nos vemos, Víctor. Un abrazo para todos. Adiós, José, hijo. Thank you, hermano.
Portaros muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
De la Euroliga. Ayer arrancó con dos derrotas, una victoria para los equipos españoles. Ganó Baskonia, perdieron Real Madrid y Barcelona, los dos a domicilio. Hoy hemos conocido que a Campazzo le han abierto expediente por ese final de partido tan complicado que tuvo en el día de ayer. Le acabaron expulsando por doble técnica, con toda la polémica que rodeaba ese último tiro que podía haber dado opciones al Real Madrid de forzar una prórroga que finalmente no llegó, ni mucho menos. Pero está por ahí Charly Santos. Charly, muy buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Porque quedábamos en que en esta primera semana de Euroliga había que poner un poquito la lupa en los jugadores, en los equipos. Ayer hablábamos de favoritos, tú señalas a los griegos. Pero te dije, mira, prepárame una lista de 10 jugadores o de 10 nombres clave, 10 nombres nuevos, y dijimos que en esta Euroliga hay que seguir muy, muy de cerca. Así que, si te parece, como tú has pasado la lista, la chuleta la tengo aquí delante, yo te lo voy diciendo y tú me vas contando un poquito de qué se... Bueno, a ver, iba a decir, ¿quién es cada uno? El primero lo conocemos todos perfectamente, es Sasa Vesenkov, el jugador que ha vuelto a Olympiacos de la NBA, pero este promete ser, no sé si la estrella de la Euroliga, pero cerca le andará.
Los que he escogido son todos fichajes en sus equipos, muchos de ellos son jugadores nuevos en la competición, no es el caso de Vesenkov, como has dicho, se fue dominando la competición, le faltó esa canasta de Sergio Llull para haber cerrado el círculo con su Olympiacos y con ese título, con una final donde se salió, donde consiguió 32 puntos y un año donde fue el claro mejor jugador de la temporada. Creo que le da ese puntito a su equipo para ser candidato, y creo que el salto entre los dos griegos con el resto este año es bastante importante, aunque es verdad, José, que esto no es como empieza sino como acaba, y que ya se ha visto que esta competición suele dar bastantes sorpresas. Sasa Vesenkov, que yo creo que va a ser seguro top 5 de la competición.
Marjanovic, que estábamos acostumbrados a hablar de él en la NBA, y de repente vuelve, no sé a qué nivel.
Bueno, yo creo que a gran nivel, con un contrato de momento de una temporada, va a cobrar por semanas, que también es significativo lo que ha hecho Fenerbahce con él, y bueno, pues creo que Fenerbahce le da otra dimensión, ¿no? Con un pivot de 2'23 en pista, con un jugador que conoce la competición, que además hace grupo, que es un tío simpático y con cierto carisma, ¿no? Basta por recordar los números de su última temporada en competición, 2014-15 con su Estrella Roja de Belgrado, 16,5 puntos, 11 rebotes por partido, ¿no? Ese año fue absolutamente espectacular, estuvo cerca de clasificar a los suyos para la Final Four, creo que va a rendir bien, seguramente que le cueste readaptarse después de 8 años fuera, pero tiene que ser otro de los grandes nombres de la competición, con Fenerbahce.
Suena muy...
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JP Morgan Chase Bank NA, member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Muy bien. Claro, la duda es esa. Tú lo has dicho, cobra por semanas. A ver cómo llega. Ese es el asunto. A ver cómo llega. Eso pero es. Bueno. Francés, Fournier. Este también promete, ¿no?, ser otro de los sí. nombres clave.
Le puede costar menos porque llega con minutaje en la NBA, llega con minutos, con participación. Le gusta también jugar los minutos calientes de los partidos. Vamos a ver cómo casa, ¿no?, con jugadores como Papanikolaou o como Vesenkov, también que son grandes líderes dentro pero también fuera de la pista. Y bueno, pues es un jugador con calidad, con talento, y yo creo que junto a Vesenkov forma una gran pareja, ¿no? Ya sabemos que aquí hay que ir construyendo poco a poco, y que quizás sean los de Barzoka siempre ese equipo rocoso, temido, al que es complicado ganar, derribar, porque siempre se vuelve para el partido. Creo que lo hará bien, que le costará también readaptarse, por supuesto, al tipo de juego, pero que es otro de los grandes nombres, sin duda, de la competición.
Es que este sí está bien. O sea, quiero decir, Marjanovic al final viene, digamos, en el ocaso de su carrera, pero este no.
Sí, este le quedan 3-4 años todavía.
Claro, no, pero quiero decir, le quedan 3-4 años de ser uno de los mejores, si está al nivel, claro.
Claro, y yo creo que además lo puede usar como trampolín, ¿no? Es un jugador que siempre ha tenido grandes contratos en NBA, con los Knicks, con los Hornets. Bueno, es un jugador que siempre ha tenido cartel, y bueno, pues puede usar su año allí con los griegos, pues para hacer de trampolín, ¿no? Por eso digo que con los fichajes, con las plantillas, si ya Panathinaikos es el campeón con lo que ha añadido, más el Olympiacos con lo que ha fichado, bueno, pues para mí son los dos grandes favoritos por nombres, pero ya sabemos que esto no va de nombres, sino de equipos, y que bueno, pues que habrá que ir poco a poco testeando durante la temporada. Si Barzokas consigue buena química, yo creo que la pareja de Vesenkov-Fournier va a ser absolutamente determinante en la competición.
El cuarto, TJ Shorts, juega con París, lo decíamos, estrena a París en la Euroliga. A mí me suena el nombre, he oído hablar de él, pues eso, a los que sabéis más de esto, pero no le conozco mucho, la verdad.
Bueno, es un jugador que ha sido mejor jugador de la Champions con el Bonn. Cuando Bonn desembarcó en París con el cambio de competición de Eurocup, también ha sido el mejor jugador de la Eurocup. Es un hombre que ha sido campeón con París de la competición, al que yo tengo grandes chances de ver por fin en la élite, un jugador al que han tocado los grandes, pero yo creo que este año ha querido jugar con París, ser la estrella del equipo, y bueno, pues creo que va a tener muchos minutos, mucho foco, y que por rendimiento tendría que salirse. Es un base escolta muy pequeñito, muy rápido, gran tirador, gran penetrador, y bueno, pues creo que estará llamado a estar en ese top 5 seguro de anotadores de la competición, y bueno, pues como líder, ¿no?, de la pieza parisina que este año entrenará Thiago Splitter.
El quinto, Karlic Jones, el otro estadounidense, Shorts era estadounidense, este también.
No comenzó bien ayer con Partizan, tiene pasaporte de Sudán del Sur, es jugador que ha jugado ya en la selección de Sudán del Sur y que ha sido capaz de anotar más de 20 puntos por partido con su selección. Es un jugador que ha sido titular con Chicago durante bastantes temporadas, y que bueno, pues que después de sonar su nombre en los últimos dos años para Europa, incluso para Baskonia, bueno, pues al final ha recalado en el Partizan de Obradovic, que ya sabemos que si algo tiene es que saca el máximo rendimiento de sus jugadores, que le exprimirá muchísimo seguro, y bueno, pues también tiene que pagar ese peaje de cambio de reglas, de cambio de sistema de competición, y bueno, pues si lo consigue, creo que es un jugador también llamado para ser líder de este Partizan, con libertad de movimientos, y un jugador también que es un súper anotador, es un tío que si tiene racha se puede ir por encima de los 20 puntos con facilidad, así que tendría que ser uno de los jefes de Partizan, pero sí que es cierto que ayer solo 4 puntos frente al Baskonia.
Pero han cambiado todo el equipo. Partizan ha cambiado, creo que a todos menos uno, ¿no?
11 jugadores, sí. Frank Kaminsky salía hace poquitas fechas también de vuelta para la NBA, tienen un problema con Don Washington, que le habían fichado, pero que está involucrado en el traspaso de Cal Anthony Towns en los Knicks y tiene que volver allí para la NBA, o sea que la verdad que otra vez, otro año, ¿no?, que empieza con problemas para Partizan, que ha perdido jugadores, que ha fichado, es verdad, grandes también nombres, pero bueno, yo creo que tiene trabajo por delante Zeljko Obradovic, creo que su gran oportunidad la perdió, ¿no?, en ese quinto partido de hace dos años de playoffs contra el Real Madrid, que era su año de estar en la Final Four, y creo que ahora están ciertos pasitos quizá por detrás del resto de rivales.
A los demás creo que los conocemos más o menos. El sexto, Usman Garuba.
Sí, le pongo aquí porque La verdad que va a ser de los focos de atracción del Real Madrid, ¿no? Le va a costar, porque es un jugador que lleva 3 años sin continuidad, jugando muy poco, con falta de minutos, y aquí va a competir cada 3 días al máximo nivel. Creo que por características es un jugador que tiene que ser diferencial para Europa. Un jugador capaz de defender en las 5 posiciones del campo, que viene con hambre de minutos, de títulos, y bueno, pues sobre su mejora pasa gran parte, ¿no? Del crecimiento defensivo del Real Madrid. Creo que es el fichaje más diferencial de los 4 que ha realizado, y bueno, pues tendría que ser un jugador que cuando se ponga a tono allá por el mes de diciembre, quizá, ¿no? 2-3 meses de peaje, bueno, pues tenga que ser ya esa gran versión que se le vio en ese famoso playoff que se cerró en ese 5 partido ante el Efes hace 3 años, la pandemia.
Es uno de los fichajes, el siguiente es uno de los fichajes más desconocidos del Barça, que viene, digamos, con cartel, porque es verdad que la NBA ha tenido continuidad, pero este Chimefi Metu, o Metu, perdóname, no sé cuál es la pronunciación exacta, ¿qué es? ¿Un ala pívot, un pívot?
Sí. Yo creo que puede jugar en las 3 posiciones, ¿no? En la posición de 3, 4 y 5. Peñarroya le va a usar mucho como 4 y como 5 pequeño, ¿no? Sobre todo contra rivales que se abran mucho. Yo reconozco que no le tenía muy fichado. Es un jugador con experiencia en la NBA, con temporadas jugando minutos en Sacramento, por ejemplo, los últimos años. Es un jugador muy físico y como la mayoría del resto, ¿no? Cuando cambias de competición, cuando cambias de reglas, necesitas ese periodo de adaptación a la competición. Creo que comenzó muy bien la CB con 26 puntos ante Granada y también jugó bien el ratito que estuvo ante Zalgiris. Creo que tiene menos foco que otros fichajes como pueda ser Kevin Panther o Juan Núñez, y que eso le puede venir bien para crecer, y que terminará jugando mucho, terminará siendo, si no titular, pieza clave. Así que yo creo que es de los fichajes más sorprendentes que ha hecho el Barça, y creo que un jugador que seguro que puede sorprender.
¿A quién se parece? ¿O qué?
Bueno, a ver, de lo que he visto, pues tiene reminiscencias de Jabari Parker, que está en el Barça. Es un jugador muy corpulento, muy alto, con mucho físico, que es lo que ha intentado sumar el Barça este año, ¿no? Lo que le faltó el año pasado. Es jugadores muy físicos, jugadores polivalentes y, sobre todo, más plantilla. Yo creo que es un jugador que puede ser uno de los llamados robos de la competición, que llegó cuando se cayó la operación Gessonia por el Barça, y bueno, pues creo que sorprendió Navarro con este nombre, que llegó casi casi de puntilla sobre la bocina, procedente de Sacramento Kings, y bueno, pues creo que puede ser ese jugador que marque la diferencia del Barça y que le haga estar peleando por todo al final.
Thiago Splitter. Me he saltado a Pablo. Thiago Splitter, que me he ido yo a Splitter primero.
Me apetece mucho verle como entrenador jefe, ¿no? Es un hombre que ya ha cogido a la selección junior de Brasil, que la hizo campeona hace un par de años de Sudamérica. Dicen que es un hombre que va a ser un gran entrenador. Conocimiento tiene, porque ha trabajado con los mejores, con Messina, con Dusko Ivanovic, y bueno, pues es un hombre que se le veía, ¿no? Cuando era jugador, que ya apuntaba para entrenador. Para mí es una apuesta sorprendente, porque París Basketball, que funcionaba muy bien, ha decidido cambiar de entrenador y le da el proyecto a un técnico novato en la competición, ¿no? Que quizá pues le pueda costar cuando coja esa experiencia de llevar a París. No va a tener tanta presión como otros, quizá en este primer año de París, que es un proyecto más destinado al crecimiento de medio largo plazo. Y bueno, pues es un hombre al que quiero ver, ¿no? Como entrenador jefe, Thiago Splitter, porque se le ha visto, ¿no? Trabajando mucho codo con codo estos últimos años, bueno, pues tanto en Brooklyn Nets como en Houston Rockets.
A Lasso ya lo conocemos, a Pablo Lasso, sí. Pero ¿qué esperas de él?
Le pongo aquí, pues precisamente por eso, ¿no? Por las expectativas de su Baskonia. Es verdad que sobre el papel pueden faltarle jugadores, seguramente vaya a fichar durante la temporada porque tiene una plantilla bastante cortita de 12 jugadores, ya sabemos que Khalifa Diop entra y sale de la rotación, tiene 3 jugadores que tiene que ir cambiando en ACB porque tiene 3 extracomunitarios, y bueno, pues es un hándicap también que le va a condicionar en la liga, y bueno, pues las expectativas de verle, ¿no? Rendir en una ciudad que en los últimos años ha rozado los playoffs, que el año pasado los jugó contra el Real Madrid, y bueno, pues yo creo que tiene menos presión que otros equipos porque quizá tiene peor plantilla que los últimos años, y bueno, pues ver si Lasso es capaz de sacar ese jugo de Baskonia, ¿no?, que hizo del Real Madrid. Con el Bayern peleó prácticamente el año pasado hasta tres últimas o cuatro jornadas finales, y bueno, pues creo que le va a sacar el máximo rendimiento del Lukaku Cabarrot. Se le vio ayer un gran partido de Kamar Baldwin y sobre todo, bueno, pues de las estrellas que tiene Baskonia, ¿no?, sea de Kerskis o de Howard. Bueno, creo que sea que esa pareja puede funcionar bien con todos los condicionantes, ¿no?, que siempre tiene un club que trabaja siempre en función de los resultados, ¿no?
El último que nos queda es el entrenador de la Alemania, digamos, campeona del mundo.
Sí,
¿no?
Sí.
Gordon Herbert.
Fue el último en llegar, después de ese movimiento inesperado de Pablo Laso en julio, cuando cambió a Bayern por Baskonia. Y bueno, pues ayer se le vio, ¿no?, contra el Real Madrid, lo que va a ser su Bayern de Múnich. Un juego muy dinámico, muy rápido, con posesiones cortas, con mucho tiro de tres y bueno, pues con las señas que han hecho de los germanos campeones del mundo, ¿no? Es verdad que ya ha terminado el ciclo con la selección, que yo creo que ha sido brillantísimo, con ese bronce europeo, con ese oro mundial y con esa cuarta plaza de los juegos. Y bueno, pues creo que con grandes jugadores como los que ha fichado el Bayern, ¿no?, como Johannes Weimann, que ayer hizo un partidazo, o como Xavi Napier, creo que puede ser uno de los tapados, ¿no?, para playoff en este año, donde va a haber tanto atasco seguro desde el tercero hasta el final de la competición por ese puesto de playoff. Yo creo que el Bayern con Gordon Herbert va a jugar muy muy bien al básquet.
Pues con estos días nos quedamos. Ayer avanzábamos un poquito cómo se presentaba el primer día de competición. Los viernes va a ser el mejor día para charlar de Euroliga porque acaba la jornada. El juego sí, nos pilla un poco a caballo, pero ojalá que podamos meter, mira, si es evitando play-in, pues maravilloso. Si hay que esperar, pues ya se verá. Pero ojalá que podamos meter a los tres equipos entre los ocho mejores. Sería fantástico tenerlos en cuartos de final. ¿Tú confías también en Baskonia?
Yo confío, por lo menos en play-in, pero ya te digo, José, que este año sobre el papel, si nos atenemos solo a movimientos y fichajes, es un año salvaje en la competición. Hay una competencia brutal, dejando un poco de lado a Panathinaikos, que creo que está un pasito por encima de los demás, porque además ya sabemos que Ataman siempre va al tran-tran y que su equipo suele llegar bien cuando tiene que llegar bien, desde febrero, marzo para adelante. Yo creo que el resto de equipos están realmente parejos y que hay una competencia brutal por puestos de playoff y ya no te digo por la Final Four. Así que sea un año donde por lo menos tengamos básquet hasta las últimas jornadas, que no se descuelgue nadie y que ojalá que haya tres equipos peleando por estar en esa Final Four de la que todavía no conocemos sede.
Un abrazo, Charlie.
Abrazo, chao.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Prepárate porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend Edición Oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Conoce todos los detalles en sportweekend.com, con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola.
Vamos a hablar un ratito de motor, como cada viernes. Este fin de semana lo que toca es MotoGP Mundial, con gran premio en Japón a las 7 de la mañana del domingo, la prueba reina, esa carrera, la carrera larga de MotoGP, como digo, 24 vueltas en ese pañuelo en el que están metidos Jorge Martín y Pecco Bagnaia, 15 puntos de diferencia entre uno y el otro en esa general de la categoría reina. También tenemos, por supuesto, la mirada puesta en Moto2 y en Moto3, donde David Alonso, el hispano-colombiano, pues tiene al alcance de la mano ya el proclamarse campeón del mundo en Fórmula 1 y más cosas, ¿eh? Ahora le voy a preguntar también a Cristóbal Rosalini. Mira, voy a saludarle. Cristóbal, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Muy bien, aquí de viernes, hablando de... Yo, como siempre digo, hablando de motor, con los que más saben, aquí hay tres ruedas buenas. Hay una que flaquea un poco, pero yo me dejo asistir por vosotros. está por ahí David Blay también. Blay, buenas noches.
¿Cómo estás, José? Muy buenas.
Y José Manuel Martín, me falta José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque estamos llegando a la parte, vamos, al punto álgido de la temporada, tanto en la Fórmula 1, que este fin de semana descansa, como en el Mundial de MotoGP. Ha sido una semana interesante. Os voy a preguntar a cada uno la noticia de esta semana que más os ha llamado la atención. Ahora entramos en materia, hablamos del Mundial de MotoGP. Os quiero preguntar a Juan Cristóbal, sobre todo también por el tema de Verstappen y demás, pero de toda esta semana, ¿con qué os quedáis? Sois totalmente libres, ¿eh? Aquí brainstorming y lo que se os venga a vosotros a la mente, vuestra noticia de la semana, Blay, ¿cuál ha sido en todo este ámbito?
Pues mira, para mí sin duda que Carlos Sainz padre haya valorado el fichaje por Williams de Carlos Sainz hijo. Hemos tenido muy pocas declaraciones, no solo de la familia Sainz, sino del entorno, incluso te diría que de la Fórmula 1, en torno a ese movimiento, que es un movimiento que viene finalmente decidido ante la expectativa de una posibilidad de que Verstappen dejara Red Bull y poder acoplarse allí, o incluso un movimiento mucho más grande en cadena que podía haber tenido en el resto de equipos, pero al final Carlos se decidió por Williams. Y no te voy a decir que había pasado desapercibido, pero es verdad que coincidía con también un punto álgido de la temporada, con muchas noticias, con muchas circunstancias, y casi no había habido comentarios muy seguidos al respecto, porque incluso había otras cosas que pisaban esa actualidad. Entonces, que ya haya habido una reflexión oficial, a mí me parece que es un punto importante, porque asimila lo que va a hacer Carlos a partir del año que viene y también estabiliza un poco esa decisión explicada de una manera que hasta ahora no habíamos visto.
José Manuel.
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JP Morgan Chase Bank NA, member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
How to have fun. Anytime. Anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Pues mira, pues yo me quedaría con los cambios que ha habido en la dirección de los proyectos de los grandes conglomerados de MotoGP, ¿no? Sobre todo, pues ha habido un efecto dominó en cuanto a los nombres de los que van a dirigir los proyectos técnicos en la próxima temporada, ¿no? Sobre todo con ese Aki Ayo, un auténtico cazatalentos en las categorías pequeñas, que va a ser el nuevo responsable de KTM, ¿no? Y creo que además es un movimiento interesante porque creo que los de KTM lo hacen pensando en Pedro Acosta, porque Pedro Acosta pasó 2 años bajo la tutela de Aki Ayo, estuvo encantado con él, rindió muchísimo, y ahora se lo quieren poner ahí, le quieren poner, como pasa a veces en el fútbol, ¿no? Un entrenador que sabes que a tu estrella le hace sentir cómodo y le hace jugar bien. Así que creo que me quedo con esa noticia, con la llegada de Aki Ayo a KTM como manda más. Y eso, y yo creo que buscando que Pedro Acosta se encuentre lo mejor posible, lo más cómodo posible, porque saben que es un potencial campeón del mundo de MotoGP.
Cristóbal.
Bueno, yo podría decir que Toto Wolff no quiere coquetear más con Max Verstappen, eso es muy importante para la Fórmula 1, pero fíjate, me voy a quedar con algo más polémico y más político, que es que el presidente de la FIA, Mohamed Bin Sulayem, ha salido en tromba para, en fin, defenderse de ciertas amenazas, amenazas con hechos o amenazas al menos con publicaciones que está recibiendo por parte de la prensa, amenazas a su mandato, no a su persona, por supuesto, sobre cómo está gestionando la presidencia y sobre todo cuál está siendo la relación con la Fórmula 1, ¿no? Él está diciendo que la Fórmula 1 de alguna manera le debería compensar a la FIA por su trabajo, que la FIA hace un trabajo brillante y que, sin embargo, pues es la única que no cobra, ¿no? Es la única que no se lleva dinero de todo su trabajo. Así que eso es quizá menos brillante, deportivamente menos importante, pero sinceramente creo que es importante porque es una noticia de fondo y que puede traer cola en los próximos meses.
A ver hasta qué punto. Hablando de competición, llegamos al Gran Premio de Japón en MotoGP. Está muy cerca Jorge Martín y Bañaya. El otro día, ayer, si no recuerdo mal, creo que fue ayer, cuando escuché a Marc Márquez, lo escuchábamos aquí en Radio Marca decir que esto ya es cosa de dos, que no sé si meterá él a Bastianini, pero vamos, que es cosa de dos, porque había tenido su oportunidad y había fallado. Creo que todo el mundo coincide. Pero de entre esos dos, ¿dónde va a estar la clave? Una semana más, ¿dónde va a estar la clave del Mundial o de este Gran Premio? ¿Para quién es mejor circuito? ¿Japón ahora mejor Gran Premio para Pecco o para Jorge, José Manuel?
Pues mira, pues esto es un poco cada día photo finish, ¿no? Porque son dos pilotos que están muy igualados, que tienen además una moto pues prácticamente hermana y yo creo que esta goma que están haciendo de restar y aumentar la diferencia, pero siempre sobre los 20, 20 y tantos puntos, pues hace que la cosa vaya para largo. Yo creo que en Japón, en Motegi, es un poquito más favorito Pecco Bagnaia, es un circuito que él reconoce que le gusta, que donde ha sido siempre rápido, y de hecho en esta la primera jornada del viernes, que ha sido por la mañana aquí en España, pues ha dicho eso, que tenía un muy buen ritmo, pero que quería esperar al sábado para ver exactamente dónde estaba. Está un poquito por delante, y en cuanto a lo que decías del Mundial, yo creo que sí que ya todos pues convenimos en que es un Mundial de dos, ¿no? Ya Jorge Martín ha dicho que su único objetivo es Bagnaia, y tanto Marc Márquez como Bastianini pues ya ven un poco lejos la trayectoria de luchar por el Mundial. Solo Bagnaia ha mantenido un poquito la llama de los otros dos, pero tendría que suceder muchas calamidades a los que van por delante para que tuvieran opciones. Y lo que digo, que va a ir para algo, yo creo, porque los dos cometen fallos, los dos hacen grandes carreras y se van compensando, y por eso pues después de tanto tiempo que estamos con este Mundial, pues solamente esos 21 puntos, que prácticamente no es nada ahora con este nuevo formato en el que hay dos carreras cada fin de semana.
Un poco me gusta a mí lo de las carreras, dos carreras todos los fines de semana. Lo que era algo especial se ha convertido ya en una rutina, y reconozco que es negocio, que hay televisión, que hay dos días de consumo, todo esto, Blay, pero a mí, sinceramente, me parece que le quita parte de la mística también a la carrera del domingo, porque ya un poco
están
las cartas medio marcadas.
Yo estoy contigo. También es verdad que probarse en los entrenamientos oficiales o probarse en una carrera donde también puedes saber que algunas cosas te pueden salir al día siguiente o no, y a lo mejor te beneficia o te perjudica, pero que estás en un estado de tensión que ya te permite llegar de otra forma al domingo, yo creo que no acaba de disgustar demasiado a los pilotos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, como aficionado, a mí me cansa un poco, y te puedo decir que hay veces que no he visto la carrera del sábado, la he visto repetida, pero no me he sentado como me he sentado a lo largo de mi vida a ver carreras en directo de los domingos, ¿no? Y fíjate, me ha pasado una cosa este fin de semana, bueno, durante lo que ya está siendo este fin de semana, que a mí me ha recordado mucho algo que nos pasa, seguramente a ti te pasa y a mí me ha pasado cuando narras deporte, es que muchas veces tú sabes lo que quieres decir, pero no consigues transmitirlo, entonces en tu cabeza está que no has hecho una buena narración, y sin embargo alguien que te ha escuchado te felicita porque le has gustado mucho, ¿no? Y entonces las declaraciones de Jorge Martín me han recordado exactamente a eso, porque dice, no, es que no estoy con buenas sensaciones, pero estoy por delante de Pecco. Entonces, no sabes si esas sensaciones son demasiado subjetivas o en realidad hay un margen de mejora. Pero más allá de que este circuito, como dice José, pueda ser más cercano al estilo de Bagnaia, estoy de acuerdo en que el Mundial es una cosa de dos, pero no al 100%, porque sí, pueden ganarlo dos, pero hay tanta gente que se puede meter en medio, que te puedes meter en casi en un abanico como el del Tour, y de ser segundo puedes acabar siendo séptimo y perder muchos puntos. Sin ir más lejos, en los libres de hoy, el más rápido ha sido Brad Binder, que no debería estar en las quinielas, ¿no? Entonces, creo que ahí, aunque el Mundial sea una cosa de dos, sabiendo que Bagnaia ha sido un poco inconstante y que Jorge Martín los domingos ha tenido más problemas que los sábados, ojito a los puntos que resten, que habría que hacer un reportaje, y ahí se lo lanzo a José, cuando acabe la temporada, a los puntos que reste la gente que haya estado arriba, más allá de los dos que van a pelear por el título, porque seguramente estemos hablando que entre todos han sumado más puntos de los que van a dar el título a quien lo acabe ganando.
Es la duda, ¿no? De hasta dónde pueden llegar los outsiders o la gente que se mete en medio. Muchas veces hablamos, el otro día lo hablábamos, ¿no? Pasándolo a la Fórmula 1, de lo que pueden hacer pilotos que en este caso pertenecen o tienen relación con Red Bull. Pues aquí, evidentemente, las fábricas tienen diversos equipos, pero aunque sean independientes, habrá que ver también si ellos u otros son los que se acaban convirtiendo en jueces del campeonato. Cristóbal, te escuchaba esta mañana con Varela, que hablabas de que dedicas mucho tiempo a estudiar la historia de la Fórmula 1. Me llamó la atención, ¿eh?
Pues es la verdad.
Sí, no, me ha gustado.
Es muy larga y además, fíjate una cosa, retomando un poco el tema de los sprints, de alguna manera, voy a autodefinirme como purista, no sé si es bueno o malo, pero creo que lo soy, y es cuanto más purista eres, yo creo que más desprecias a los sprints, ¿no? Porque desmontan la estructura. Pues, ¿por qué no? Desmontan la estructura tradicional del fin de semana y de alguna manera ese mérito, ¿no?, de haber sido ganador de un gran premio, pues queda en parte diluido. Pero también hay que considerar una cosa, que hay muchísimo, y por eso, pues bueno, yo creo que tener una oferta mayor, es decir, que tú durante el día cubras más horas en un fin de semana, y por eso también hay más fines de semana, ¿no? Por eso y porque los organizadores pagan. Pero tú estás cubriendo un mayor espectro, estás ofreciendo más motos o más coches, más Fórmula 1 durante el fin de semana, con lo cual tienes más opciones matemáticas, por pura estadística, de cubrir las necesidades de esa gente casual, por decirlo así, y a la que le estás echando un cebo. Con lo cual, desde el punto de vista del negocio, hay que entenderlo.
No, claro, es evidente que aquí lo que manda es el negocio y más fines de semana, más carreras, más días. Es que es en todos los deportes, es que da igual. Es la polémica que la podemos trasladar. Pues fíjate, hablamos de Fórmula 1, de motociclismo, en este caso Mundial de MotoGP. Podemos hablar, me da lo mismo, del fútbol, ahora hablando del calendario sobrecargado. Hablemos de baloncesto, de la Euroliga, cada vez tiene más partidos, de la NBA, pues es que ya con 82 de liga regular, que muchos dicen que no valen para nada, pues lo mismo. El tenis, si es que no hay fechas para la Copa Davis, es que en todos los deportes pasa igual. Si es que estamos sobrecargando tanto el calendario, y que nadie busque otro motivo. Esto es negocio, hombre, el dinero, y es estar todos los días ahí en medio.
Te digo una cosa, si lees a José Manuel Martín, que ha sacado un reportaje en La Razón con uno de los preparadores físicos que trabaja con muchos de los pilotos y que habla específicamente de la carga física, mental, de viajes, de sueño y de recuperación que tiene que ver solo con la gira asiática, ya no te hablo de toda la temporada, creo que es un problema y que, en cualquier caso, y a pesar de todo, me parece que es algo a lo que los deportistas no están haciendo frente. Sí, porque...
Tú fíjate que los mecánicos de Fórmula 1 ya están empezando a establecer turnos. Es decir, claro, se están estableciendo dos equipos por equipo. Es decir, que un equipo hace 12 carreras y el otro otras 12. Porque ya que estamos hablando de historia y de estudio, en los años 50 el calendario estaba compuesto por 7 carreras. Ahora estamos en 24. Es más del triple. Entonces, claro, cambia completamente la exigencia y cambia completamente la forma de vida. Es algo que va mucho más allá incluso del rendimiento deportivo.
Por supuesto que sí.
Sí, o sea, es verdad que hemos hecho hoy ha salido publicado tanto en papel como en web en la Razón este reportaje en el que pues eso, Carlos Iborra, un gran probador físico, pues de gente como Alonso López, o Jaume Masia, por ejemplo, de Moto2, pues nos explicaba un poco, yo quería que me explicara un poco el reto físico y mental que supone la gira asiática. El año que viene MotoGP va a separar en el calendario las carreras transoceánicas, van a haber una relación al principio en febrero-marzo y luego una ración al final, pero este año por algunos motivos pues está todo concentrado al final. Ahora están afrontando prácticamente 5 carreras en 6 fines de semana, pues con viajes, eso te digo, transoceánicos, con jet lag, con cambios de clima porque estás en la humedad de Malasia, en el calor asfixiante de Indonesia, después ahora vas a Japón que hace más fresco, tienes que ir a Australia, que en este momento pues hace hace bastante bastante fresco, o sea que son horas de espera en aeropuertos, en fin, y nos cuenta un poco las claves de cómo desde la pretemporada él ya empieza a preparar a los pilotos para esa gira asiática, ¿no? Y cómo con máscaras de hipoxia, cómo con humidificadores, pues intenta replicar las condiciones extremas que se van a encontrar ahora los pilotos en esta parte de la temporada, que es brutal. Y en cuanto haya una pequeña lesión, una pequeña fractura, pues bañar ya a Jorge Martín, si les pasa algo, adiós al campeonato, porque te pierdes pues un par de carreras como mínimo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese tema, y ya que hablamos de mecánicos, de periodistas, de gente de televisión, pues estar fuera de casa tantas semanas al año, pues hace imposible cualquier tipo de conciliación del tipo que sea, ¿no? Así que si es verdad eso lo que decíais de que el espectáculo tiene que continuar, y creo que de mi opinión sobre lo de los sprints, pues el MotoGP ha mejorado mucho los sábados, porque los ha cargado de contenido. Ahora ya sí que hay más cosas que contar el sábado. A los puristas, como decís, pues nos gusta que den vueltas, ¿no? Y ver cómo van los pilotos perfeccionando las máquinas, ¿no? La puesta a punto. Pero para el gran público, pues tener una carrera el sábado ya le da mucho más contenido al sábado. Se notan los circuitos que hay más gente y que hay más ambiente. Y también el sábado es la Q2, ¿no? Es la pole, la parrilla, se conforma la parrilla. Y el siguiente paso yo creo que sería poner la Q2 el viernes, ¿no? Y así tener el viernes la emoción de saber cómo va a estar la parrilla, el sábado el sprint y el domingo la carrera. Creo que es verdad que si alguien levantara la cabeza, pues se llevaría las manos a la misma, ¿no? Pero para el contenido del fin de semana, creo que de momento está siendo un acierto el cambio de formato en MotoGP, que además tuvieron que hacerlo y radicalmente, porque se les iba de las manos, las audiencias le bajaban y empezaban a estar mucho más lejos de la atención que tiene la Fórmula 1.
¿Cuál es la época que más os ha gustado de cada uno de los deportes? Le voy a preguntar, yo mira, por ejemplo, recuerdo, para mí el Mundial de Motos de los finales de los 90 es el que más bonito recuerdo tengo, de 125, 250, 500 centímetros cúbicos, o llámalo luego un poco después MotoGP, pero recuerdo aquellos mundiales espectaculares, no sé si también incluso más global, no voy a decir más globalizados tampoco, ¿no? Pero me gustaba muchísimo, no sé decirte por qué. Ahora es verdad que la sensación de que entre España e Italia monopolizamos prácticamente todo, pero en aquellos años había japoneses, franceses, había, no sé, yo lo recuerdo, quizás sea lo recuerdo de la infancia, que te lo distorsiona absolutamente todo, pero me encantaban aquellos mundiales, y yo creo que no había tanta diferencia en cuanto a moto entre uno y otro, o tan decisivo cuando empezaba una carrera. Yo es la sensación que tengo, y en Fórmula 1 igual, te diría al inicio de los 2000, por ejemplo, la clasificatoria aquella de a una vuelta, pero uno por uno, me gustaba mucho, me parecía muy divertida, y luego la carrera evidentemente era diferente, había más más variedad, ¿no?, de estrategias, de tácticas y tal. Yo creo que son mis dos épocas favoritas. Cristóbal, ¿la tuya?
As a United Explorer card member, you can earn 50,000 bonus miles. Plus, look forward to extraordinary travel rewards, including a free checked bag, 2x the miles on United purchases, and 2x the miles on dining and at hotels. Become an explorer and seek out unforgettable places while enjoying rewards everywhere you travel. Cards issued by JP Morgan Chase Bank NA, member FDIC. Subject to credit approval. Offer subject to change. Terms apply.
Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from, with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Pues en motos diría lo mismo, y creo que por lo mismo, José. Pero en Fórmula 1 discrepo, porque sí, evidentemente, aquella clasificación de una vuelta coincidió con los mundiales de Fernando. Que
no, claro, no me quería ir a los mundiales, o sea, no quería decirlo porque pareciera que eran los mundiales, no sé si me explico, no quería decirlo por
sí.
Pero sí, es verdad que coincidía, pues no quería yo incluir que fueron los mundiales de la época de Alonso.
Estoy contigo, aunque igual se debió a lo mismo, ¿no? Quiero decir que una cosa influye aunque no quieras sobre la otra. En cualquier caso, para mí los mejores mundiales fueron los 2010, 2012, que parecían sacados de una película más que... ser un guión más que un deporte, y es real. Y luego 2021, con ese final,
sí, claro, que se fue de película,
Hamilton,
claro.
Fue increíble. Y os voy a decir una cosa: este año está siendo muy, muy bueno. No es que quiera rimar el asco a mi sardina, pero realmente esta Fórmula 1 está siendo, incluso contra mi criterio purista, ¿no? Yo debería decir, ¿no?, los mundiales de Senna. No, dejémonos de historias. Es muy igualada, es imposible predecir quién va a ganar, un poco parecido a lo que decía antes José Manuel con este fin de semana en Motegi. Para los periodistas parece que no sepamos nada, ¿no? Que no, porque nos cuesta decir quién está delante hasta que realmente lo vemos que sucede, lo cual significa que es impredecible y, por tanto, para el aficionado, maravilloso.
Blay.
A ver, yo coincido con la época de los 90, pero también es verdad, en las motos, ¿eh? Pero también es verdad que hay que tener en cuenta una cosa: en aquel momento no había tanta electrónica y en aquel momento la gente se la jugaba mucho.
Claro, claro.
Por eso Doohan y compañía tienen medio cuerpo de metal, ¿no? Y no sé, de los pilotos que hay ahora, creo que el único que podría encajar en aquel mundial sería Marc Márquez por el estilo de conducción que tiene. El resto tiene un estilo de conducción muy bueno, muy fino, con mucha técnica, pero también se ayudan de los avances tecnológicos que ha habido. Entonces, sí que es verdad que en aquel momento quien se la jugaba y se tiraba o se pegaba una leche y se destrozaba algo o hacía algo espectacular. En la Fórmula 1, de lo que yo recuerdo, claro, me voy a los mundiales de Hakkinen. Yo al primer piloto que me llamó la atención con una espectacularidad fuera de lo común, porque había martillos pilones como Michael Schumacher, etcétera, pero recuerdo un adelantamiento de Hakkinen extraordinario y me gustaba mucho aquella Fórmula 1, que además creo que aún retransmitía la 2 de Televisión Española, y que es verdad que solía tener pues solo dos peleas, digamos así, porque el resto estaban un poco lejos, pero iban alternando. Y la realidad es que fue también, como tú dices, pues es posible que te vuelves a la infancia y a lo mejor son esos recuerdos edulcorados que tienes, pero que me llamaba la atención por la espectacularidad. Me quedo con esa época y me quedo antes de la crisis de 2010, en 2007, cuando coincide con el circuito de Valencia urbano en una Fórmula 1 que a mí me parece que estaba muy igualada y donde había outsiders que conseguían romper un poco la dinámica, no solo había uno o dos pilotos, y justo esa Fórmula 1 también me enganchó bastante.
¿Y José Manuel?
Yo tengo varias claves, ¿no? La primera, que era en abierto, decía David de la 2, nosotros nos enamoramos, o yo por lo menos me enamoré, por ejemplo, del motociclismo, porque era la banda sonora de los domingos por la mañana en casa de los abuelos, ¿no? Cuando ibas el fin de semana pues con tu bici, con tu balón, no sé qué. Y es que la banda sonora que tenía mientras tu padre tenía puesta la televisión o tu tío, pues era eso, ¿no? La narración de las motos, ¿no? Y que estaban... Ahora es mucho más complicado porque ahora las motos no se ven si no pagas y si no te vas a verlo directamente, ¿no? Que es verdad que es los tiempos que hay y que no hay otra fórmula. Pero es verdad, y luego también el romanticismo ese de... Pues eso, de los títulos de Kevin Swan, por ejemplo, con esa... esa Suzuki, ¿no? Mítica, con la publicidad de Pepsi o de Lucky Strike. Luego también, pues eso, el año 99, Crivillé, que yo creo que el título de Crivillé pues cambia totalmente la perspectiva del motociclismo español. Entramos en una nueva era en la que podíamos ya ganar en las categorías pues más grandes. Y después, pues esta época de los cuatro magníficos, ¿no? De Lorenzo, de Pedrosa, de Márquez, de Rossi, incluso un poquito antes de Stoner, ¿no? Que es que eran, ahora viéndolo con la perspectiva, es que eran pilotos de un nivel altísimo y estaban compitiendo además en el tope de sus carreras, ¿no? Porque cada uno en su estilo, pues eran pilotos que ahora mismo seguramente estarían pues luchando por el mundial. Así que me quedo con esas tres partes y todo nace de eso, ¿no? De esa televisión en abierto que permitía que muchos nos enamoráramos prácticamente sin atender, solamente escuchando el rumor de fondo de la narración de esa doble televisión española con los comentarios de Ángel Nieto, que fue el primero que nos empezó a meter el veneno de las motos en el cuerpo a la afición española.
Pues ojalá que nos sigamos divirtiendo, desde luego. Me encanta escucharos, señores, y este fin de semana lo vamos a hacer con el Mundial de MotoGP. A la Fórmula 1 todavía le queda terminar de decidirse, y al Mundial de MotoGP también. Y las dos los vamos a decidir aquí, en la sintonía de Radio Marca. Cristóbal, David, José Manuel, un abrazo a los tres. Muchísimas gracias, como siempre.
Hola, Nip.
Un abrazo.
Que llegamos a la una de la madrugada hablando de motor, como siempre. Nos marchamos con Julián Pereira en el control, con Pablo Villa, Diego Caballero en la producción. Hasta aquí llega el deporte, pero la radio sigue, viene la Deporteca. Adiós.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.
Jumpstart your landscape project with Purchase Green, the largest artificial grass distributor in the U.S. Whether you're a daring DIYer or just need an expert, at Purchase Green, your project is their priority. Purchase Green's ready-to-roll guarantee eliminates the wait for materials. Shop artificial turf for landscapes, playgrounds, pets, and putting greens. Get free sample kits online at purchasegreen.com or visit their local showroom. Purchase Green, the grass is greener because we're on your side. Visit purchasegreen.com.